Agustín Rossi es ingeniero civil, fue diputado nacional dos periodos y fue presidente del bloque del Frente para la Victoria, el mejor, diré yo, que lo he dicho tantas veces, lo puedo decir acá también. Fue ministro de Defensa de la Nación, también, en dos ocasiones, entre otros cargos, y actualmente ha sido designado titular de la Agencia Federal de Inteligencia. Para saludarlo, para felicitarlo y para preguntarle algo de esto, es que lo llamamos, se nos ha atendido, y estamos acá por Nacional, Nacional Folclórica, Gente a Pie. Agustín Rossi, buenas tardes, gracias de nuevo.
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo les va? Buenas tardes a todas y a todos allí en el piso.
Nos va muy bien. Y como Agustín Rossi ha hablado ya, porque hubo ocasión y en estos días, aunque no han faltado temas de conversación, también se habló de la Agencia Federal de Inteligencia, propongo, si parece, empezar por un costado tal vez un poco distinto a cómo comienzan las entrevistas, y luego, por cierto, el entrevistado es soberano y se va llevando. Yo voy a plantear un punto extremo para que después se matice. ¿Puede ser, Agustín?
Sí, Mario, bueno, todo es posible.
Todo es posible, claro. Siempre a las preguntas urticantes está la facilidad, la posibilidad de responder de otra forma, pero no es urticante, es apenas una entrada. Yo en general pienso, y sé que pienso solo esto, y sé que es un pensamiento que me han refutado muchísimas personas que saben más que yo, que los servicios de inteligencia no deberían existir. Que, ¿no? En general, que son servicios, organismos estatales que sirven para hacer el mal, básicamente. Que son muy pocas las funciones positivas que cumplen, que tienen elencos de gente formada ideológicamente de modo muy complejo, muy difícil, que derivan muchas veces tareas al espionaje individual, tareas de, ¿cómo decir?, tercerizan mecanismos de presión o de chantaje sobre personas particulares, o mecanismos como los que se vieron públicos, como los que se vieron ante el gobierno de Mauricio Macri. La primera pregunta sería más sencilla, preguntarte si vos crees realmente que es así, y la segunda sería un poco más específica, es decir, ¿en qué puede servir en la Argentina actual, en el mundo de hoy, cuando con tantos adelantos tecnológicos como hay, cuando, por ejemplo, las posibilidades de espionaje, pinchar teléfonos, revisar, esas cosas han perdido por lo menos especificidad? Y hay tanto delito económico sin sancionar y a veces sin ni siquiera descubrir. Hay tanto delito de guante blanco, como dijo el presidente, sin detectar. ¿Para qué puede servir la AFI en este contexto? Si puede.
Bueno, empecemos, digamos, por antes que la AFI, ¿para qué sirve la inteligencia? ¿No? En los términos que está definida como materia, ¿no? Sería imposible pensar que un ejército pudiese llevar adelante una guerra sin tener una división de inteligencia. Ajá. Sería muy difícil pensar que la lucha contra el narcotráfico tenga niveles de éxito si previamente no habría una acción de inteligencia criminal. Para ver cuáles son las acciones, las ramificaciones, las derivaciones de cada uno, el accionar de cada uno de las organizaciones narcos, no solamente en la Argentina, sino también en el mundo, ¿no? Es decir, que la inteligencia es parte de la gestión del Estado, a mi criterio. Es cierto, y lo que avala tu conclusión, barra reflexión, barra pregunta, es la historia que ha tenido fundamentalmente en la República Argentina, en donde se asocia inmediatamente inteligencia con espionaje, y el espionaje mal realizado o ilegalmente realizado, que fue lo que sucedió en muchas oportunidades durante los 4 años de gestión del macrismo. Ahora bien, ¿qué es inteligencia? A mi criterio, inteligencia es brindarle a los decisores, es decir, a los que tienen capacidad de decisión o que tienen la responsabilidad de decidir, entre ellos el presidente de la nación, una cantidad de información calificada, analizada, reflexionada, para que lo incorpore en su cuadro de situación y para que la toma de decisiones adolezca del menor error posible, o que tenga márgenes de error lo mínimo que se pudiesen plantear. ¿Sobre qué tiene que trabajar la AFI, a mi criterio, en el próximo tiempo? Que es profundizar lo que vino haciendo la interventora Camaño, la doctora Camaño. Bueno, me parece que hay una serie de temas. El primero, el mundo. El mundo es un mundo que viene cambiando a procesos acelerados. Nada tiene que ver este mundo. Ya no tenía que ver antes de la invasión de Rusia a Ucrania, pero nada tiene que ver tampoco este mundo con el mundo que había salido después de la finalización de la Guerra Fría, de la caída del Muro de Berlín, un mundo casi unipolar en forma absoluta, con una presencia hegemónica de los Estados Unidos. Hoy es un mundo cambiante en bloques regionales, con diferentes circunstancias y características de cada uno de ellos. Ese mundo es un mundo que, entre otras cosas, va a demandar ahora, demanda y demandará en el futuro recursos naturales. Esos recursos naturales de Argentina tiene abundancia, entre ellos recursos energéticos. Allí la Argentina tiene que haber una elaboración que permita proteger nuestros recursos naturales y proteger lo que son todos nuestras infraestructuras críticas, entre ellos las centrales nucleares que tiene la Argentina. El delito transnacional, el delito organizado transnacional, el Atlántico Sur, la pesca ilegal. Bueno, son diferentes acciones sobre las cuales la agencia viene trabajando, y seguramente seguiremos profundizando esa tarea que llevamos adelante. Pero la inteligencia es una cosa seria. Lamentablemente, las dictaduras y también las políticas la han puesto en un lugar donde además se confunde en forma inmediata inteligencia con espionaje. Uh-huh. Y peor aún, el espionaje es el espionaje que se utiliza para espiar, y el producto de ese espionaje se utiliza para extorsionar. Tal bueno, cual. Nada de eso es lo que venimos a hacer acá, y es lo que el presidente ha dicho con claridad, que había que sacar a la agencia de los sótanos de la democracia, de los suburbios de la democracia, y es lo que ha hecho muy bien la interventora Camaño.
Hay algo, la famosa frase, no sirve ni para espiar, revelando, o sea, una especie de desdén a priorístico sobre la tarea. Una pregunta, ¿y con qué recursos técnicos y humanos, por ejemplo, se investiga o se indaga o se hace inteligencia, usando la expresión que vos correctamente sugerís, se hace inteligencia en el mundo, ¿no? ¿Con qué recursos humanos y con qué recursos técnicos? Y en la Argentina, respecto de algunas formas célebres de evasión, por ejemplo, eventualmente, la falta, por ejemplo, aquella que puede estar vinculado a exportaciones ilegales de productos agropecuarios. ¿Se puede trabajar algo a través de la inteligencia? ¿Con qué recursos? ¿Con qué recursos humanos y con qué recursos
fundamentalmente,
técnicos?
Fundamentalmente con el recurso humano, con la articulación con otras agencias del Estado, uh-huh. Por ejemplo, en el caso específico al cual hace referencia, con la aduana,
sí.
Con el correcto análisis de la información que surge de fuentes públicas, uh-huh. Esto también es cierto, ya el término teórico de definición de inteligencia, que es la intersección de dos informaciones de dos informaciones crudas, por decirlo de alguna manera, que se analizan, digamos, ¿no? Entonces hay un proceso que es la obtención de la información. El proceso de esa obtención de la información muchas veces puede ser de una fuente pública o de fuentes que no son públicas, pero que son obtenidas legítimamente o legalmente por, en el caso del mundo, digamos, ¿no? Uh-huh. La agencia tiene representantes en distintos países del mundo que trabajan articuladamente con los agregados de defensa, que trabajan articuladamente con los embajadores, y eso también es utilizado y es un insumo permanente.
¿La hidrovía?
También es uno, hidrovía, no sé si nombré pesca ilegal, pero sí también
me parece,
es
pero
los,
no
sí. Ese es uno de los temas que la agencia estudia permanentemente.
Está correcto. Mencionaste, y merece, entiendo, y es muy correcto de tu parte, y yo adhiero, Mencionaste a Cristina Camaño, tu antecesora en el cargo, y te pido, más allá de dos cosas. Una, si ya conversaste con ella sobre cuestiones de gestión, y dos, que hagas una evaluación, la evaluación que vos tenés y la que te transmitió el presidente Alberto Fernández sobre la gestión de Camaño.
Estuve dos reuniones con Cristina, una primera reunión junto con el presidente y otra reunión en el día de ayer. Ayer fue el último día de la intervención de ella y hoy comenzó mi intervención. Uh-huh. Mi etapa. Tengo una valoración sobre la gestión de Cristina, que es exactamente la misma que tiene el presidente. Me parece que claramente cumplió con los objetivos de poner de pie y poner en superficie la agencia de inteligencia, de sacarla de estos suburbios de la democracia. Hizo lo que tenía que hacer en cuanto a ese proceso de auditoría que significó lo que había sucedido, a analizar y observar lo que se había actuado durante los 4 años de gestión macrista, con los resultados que todos sabemos. Uh-huh. los dos casos quizás más conmovedores o más conmocionantes fueron los de la que se dio a denominar la Gestapo macrista. Uh-huh. Y el espionaje ilegal sobre el colectivo de familiares de Lara San Juan. Uh-huh. Ambos casos están en la justicia y están denunciados. Creo que sobre Lara San Juan el expresidente macrista está denunciado, pero me parece que Cristina hizo una tarea excepcional, digamos, ¿no?, en cuanto a lo que significa aumentar esos niveles de transparencia y poner la agencia en el lugar que tiene que estar, que es ponerla a producir inteligencia y sacarla de esta idea de el espionaje, que vuelvo a decir, uno habla de espionaje aquí en la Argentina y inmediatamente asocia a espionaje para extorsionar. Mm. A políticos, a dirigentes, a sindicalistas, a periodistas. Bueno, nada de eso sucedió durante la gestión de Cristina, nada de eso va a suceder durante la gestión mía, la gestión nuestra, porque esto ha sido el mandato muy claro que nos ha encomendado el presidente de la Nación.
Tu cargo, Agustín Rossi, requiere acuerdo del Senado. ¿Vos pensás que eso va a funcionar o que va a quedar trabado en la estrategia de bloqueo que va manejando Juntos por el Cambio?
No lo sé. Es cierto que el presidente seguramente que en las próximas semanas enviará el pliego. Y es cierto que también durante todo este tiempo ha venido trabajando Cristina con la designación de interventora. Obviamente que el acuerdo en el Senado siempre es beneficioso, digamos, ¿no? Porque uh-huh. le da mayor institucionalidad, pero toda la acción, el accionar de la Agencia de Federal de Inteligencia tiene el control de la bicameral, que es la que controla los organismos de inteligencia en Argentina, que es una comisión bicameral que tiene control parlamentario independientemente si el titular de la agencia tiene acuerdo del Senado o tiene, como en el caso de Cristina, o hasta ahora el caso mío, de que soy interventor.
Agustín Rossi, ¿sirve para, te servirá, imaginás, suponés, calibrás, te servirá para algo tu experiencia como ministro de Defensa para el cargo específico que vas a tener ahora, titular de la Agencia Federal de Inteligencia?
Mucho. Ajá. Mucho porque el sistema de inteligencia tiene un organismo rector, que es la Agencia Federal de Inteligencia, pero después tiene dos áreas de inteligencia. Una, la inteligencia criminal, que depende del Ministerio de Seguridad, que está dedicado a toda la... se tiene la competencia sobre el crimen común y el crimen organizado. Y después está la inteligencia estratégica militar, que depende del ministro de Defensa, que tiene un área que además tiene coordinación con las direcciones de inteligencia de las tres fuerzas. De lo uh-huh. mismo pasa con la Dirección de Inteligencia Criminal, que es el organismo político del Ministerio de Seguridad, pero que articula con las direcciones de inteligencia de las cuatro fuerzas de las cuatro fuerzas federales. Así que no me es una materia ajena, es una materia que que conozco, he trabajado coordinadamente cuando yo era ministro de Defensa junto con Cristina Camaño como interventora. Recuerden ustedes que, por ejemplo, cuando fue la denuncia sobre el espionaje ilegal al colectivo familiar de Lara San Juan, yo acompañé a Cristina en la presentación de esa denuncia, en la conferencia, en la conferencia de prensa. El anteproyecto de ley que está ahora estudiando, analizándose en la Secretaría Legal y Técnica, que elaboró para una nueva ley de inteligencia que se elaboró en la AFI, también contó con aportes nuestros desde el Ministerio de Defensa, así que no me es para nada una materia ajena, al contrario, le he prestado toda la atención del caso y tomamos acciones similares casi contemporáneamente con Cristina. Ya no existen más, los salarios del personal de inteligencia están totalmente bancarizados, ya sea tanto de la AFI como de las distintas fuerzas de los PCI, que se llaman personal civil de inteligencia en cada una de las fuerzas. Y se terminaron el uso de los alias, digamos, ¿no?, que tiene que ver con una mirada de la inteligencia antiquísima, digamos, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, claramente que sí, que es una experiencia que sirve mucho.
¿Extrañas el Congreso Nacional?
son tareas tan disímiles que huelgan los comentarios como para analizar las diferencias, ¿no? Digo, ser presidente del bloque o ser ministro de defensa o en este caso ser titular de la Agencia Federal de Inteligencia. La verdad que a mí mismo me sorprende que me entusiasmen las dos, por más que sean tan distintas una con la otra. Disfruté muchísimo los casi 8 años que fui presidente del bloque la primera vez y los 2 años que fui presidente del bloque en la oposición la segunda vez. Disfruté de los años las dos oportunidades que fui ministro de Defensa y tengo mucho entusiasmo con todo lo que estamos empezando a encarar aquí en la Agencia Federal de Inteligencia. Así que la realidad es que no podría decir que extraño en esos términos, no sería el término, sí que es un lugar en donde viví momentos de la vida política de todo tipo, ¿no? Muy felices. Como por ejemplo me tocó la aprobación de leyes bellísimas como la ley del matrimonio igualitario, con momentos de mucha tensión como cuando fue el debate de la 125, o momentos de mucha alegría, de mucha emotividad, sintiendo que estabas transitando un pedacito de la vida histórica del país, como fue la nacionalización de YPF recientemente recordado el viernes pasado.
Esto alguna vez te lo pregunté y hasta lo escribí, pero se puede decir. Vos terminabas hablando, jefe de bloque, terminabas hablando a las 4 de la mañana de muchas de esas leyes que fueron seguidas, Agustín Rossi, con enorme interés por muchísimos argentinos, ¿no? Es decir, se seguían en vivo, mucha gente se quedaba hasta tarde para ver qué pasaba, qué sé yo. Yo lo hacía, digo, uno podía decir, a mí me pagaban por hacerlo, digamos, lo hubiera hecho igual, digo, pero yo laburaba de eso y demás. Y vos, en general, pronunciás discursos muy fervorosos, de alta calidad, creo yo, muy largos, y a veces inclusive las votaciones venían medio peleadas, y qué sé yo, y uno de su casa preguntaba, ¿por qué no cierra este? Y va a votar a ver si alguien alguien se cansa, se va, se pierde, qué sé yo. Y alguna vez te pregunté, ¿por qué hacías a las 4 de la mañana, cuando te miraba mucha gente, pero mucha no te miraba, discursos tan extensos, tan fundados? ¿A quién le hablabas en ese momento, Agustín Rossi?
Cuando yo llegué a la Cámara de Diputados, a la presidencia del bloque, ya hace muchos años atrás, en el año 2005, había una regla no escrita, que a veces se saca de vez en cuando, se desempolva, pero una regla no escrita que decía algo más o menos así: los oficialismos se llevan las leyes, la oposición se llevan los discursos. ¿Esto qué significaba? Las leyes eran tan horribles que se votaban, digamos, ¿no? El oficialismo lo único que le interesaba era que se vote rápido, que se termine rápido la sesión. Y como la oposición sabía que iba a perder la votación, utilizaba para hacer discursos grandilocuentes y muy potentes y muy potentes. Entonces el oficialismo ganaba porque se llevaba la ley, y la oposición de alguna manera también ganaba porque se llevaba un buen discurso. A mí me tocó otra etapa, me tocó la etapa de estar orgulloso de las leyes que se votaban. Entonces, no solamente yo tenía la obligación, o sentía que tenía la obligación, de obtener un buen resultado en cada una de las iniciativas, sino que sentía que además cada una de esas iniciativas debía estar acompañada por una argumentación sólida, clara, contundente, que tenía que ver con el convencimiento y la convicción con que la cual defendíamos cada una de esas iniciativas. Entonces, ese discurso de cierre a las 4 de la mañana, en realidad era el último eslabón, el último escalón de una actitud que tenía el bloque, que no se quedaba callado y que debatía cada uno de los temas porque se estaba profundamente convencido de las cosas que había que sostener y las cosas de lo que se estaba defendiendo y lo que se estaba llevando adelante. También es cierto que con el tiempo yo empecé a notar que este fenómeno de mucha gente que se quedaba hasta altas horas de la noche para ver el resultado de la votación, también muchos se sentían claramente representados por el discurso de cierre. Entonces, muchos también se empezaron a quedar para escuchar ese discurso, y la verdad que ese ha sido de los mejores halagos que me han hecho en mi vida política, de encontrarme con alguien en algún lugar de la Argentina, de decirme, yo me quedaba hasta altas horas de la noche para escuchar tu discurso de cierre. Y bueno, y sentí que ya no solamente le estaba hablando a nuestros diputados, sino que le estaba hablando a una cantidad de gente. ¿Por qué digo que necesitaba un discurso de cierre potente, con energía, con argumentación, con mística y demás? Siempre pensé que tenía que cuidar al bloque que yo presidía. ¿Y qué significaba cuidar al bloque que presidía? Que nuestros compañeros diputados sintiese que no solamente ganaron la votación, sino que ganaron la discusión. Que se fuesen sonrientes, porque yo sabía que a los 15 días o al mes siguiente iba a volver a necesitarlos para otra iniciativa. Entonces, por eso hacía los discursos de esa manera, hablándole y sobre todo hablándole a mis compañeros diputados. También generaba uno, después de tantos años en la Cámara de Diputados, ve que genera efectos sobre los otros bloques, ¿no? Porque por más que no modificás la votación, sí, cuando tu nivel de argumentación es muy contundente, también la oposición en realidad termina no asintiendo con el cambio de votación, pero sí termina asintiendo con su silencio cuando vos expresás un discurso o lo llevas adelante. Pero bueno, medio mezclado, medio que me fui por las ramas.
No debería
ser un discurso de cierre este.
No, no, y lo estamos, pero, y lo estamos en realidad, terminando.
En realidad era fundamentalmente eso. Las leyes que me tocó a mí aprobar fueron leyes hermosas, leyes de mucha, que generaban mucha pasión, mucha mística. El bloque quería debatirlas, quería ganar la votación, quería ganar la argumentación, y yo sentía que cuando yo hacía un buen discurso, y eso significaba que en el cierre ganábamos no solamente la votación, sino el debate, nuestros compañeros del bloque salían muy motivados, y eso me permitía tener el bloque con mística y con pasión y con entusiasmo para nuevos desafíos que permanentemente nos planteaban los gobiernos en Néstor y Cristina, ¿no?
Ingeniero Rossi, su tiempo está terminando. Agustín Rossi, titular de la AFI, muchísimas gracias por haber estado acá. Los mejores deseos, el abrazo con el respeto de siempre.
Bueno, un abrazo grande, Mario. Adiós.